Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este martes día 12 de mayo, saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de radio. Os acompañaremos hasta la una y posteriormente entre la una y 20 y la una y media podréis participar en el espacio de opinión del oyente en el tiempo de usted dirá. Hoy día 2 de la todavía fase 1 y lo más destacado, las vueltas, los reencuentros, las reuniones, pero es que todavía no nos podemos olvidar que en nuestro país a día de hoy sigue habiendo más de 100 fallecimientos diarios, concretamente hoy 176. En nuestra demarcación sanitaria, 87 casos activos por COVID-19, que vamos muy bien, 20 menos que en la jornada de ayer, pero hay que tener precaución y no olvidar que hemos estado dos meses confinados para conseguir esto, el descenso de casos. Distancia social es complicado, sí, pero hay que intentarlo. Mascarillas en lugares públicos y con mayor afluencia de personas, en comercios. Hoy nos acercaremos, por ejemplo, a otro sector, el del automóvil, que desde ayer ya se ha permitido la apertura de las puertas de concesionarios. Nos iremos hasta Autos Ferrol, concesionario oficial de SEAT, en nuestra comarca, una de las marcas que más vende, además, en nuestra provincia, pero empresa que ahora estima hasta un 40% de descenso en las ventas. Hablaremos de su nueva normalidad. Nos iremos también hasta el Ayuntamiento de Ares, uno de los municipios más turísticos en los meses de verano de nuestras comarcas y lugar de muchas segundas residencias a las que ya se permite viajar desde la jornada de ayer. Pero ojo, mucho cuidado porque la Mancomunidad de Municipios de Ferrolterra celebró ayer una reunión telemática con sus representantes y acordaron hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía en esta fase 1 del retorno a la normalidad. Los alcaldes piden que se cumplan las medidas establecidas por las autoridades para que no se malogre esta tendencia a la baja en los casos de COVID-19. Como parte de los dispositivos de control, ayer, por ejemplo, la Guardia Civil identificó en Valdoviño un total de 50 personas. La entidad supramunicipal recuerda que las segundas residencias no se pueden considerar domicilios, lo que implica que, aunque esté permitido visitarlas, no está permitido en principio salir de ellas para pasear o hacer deporte por la zona. De esto hablaremos con el alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias Redondo. Y por fin vamos a emitir esa entrevista que le realizamos a la primatóloga ferrolana Rebeca Atencia, veterinaria gallega, que es la directora del Instituto Jane Goodall en el Congo y a quien este confinamiento ha acogido en Madrid. Hace 16 años que dedica su vida profesional al rescate y reintroducción de cientos de chimpancés en la selva porque están sometidos a un tráfico ilegal que hoy comentaremos con ella. Pero también hoy es una jornada para seguir aplaudiendo o aplaudir más si cabe a todos esos sanitarios, concretamente a las enfermeras, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería, que este año tiene una mayor relevancia si cabe, bueno, pues porque tienen ese lema, enfermeras para liderar la salud en el mundo. Incide el sindicato de enfermería SATSE en que la escasez de las plantillas, sobre todo en los primeros momentos de esta pandemia, y el importante número de profesionales contagiados les ha obligado a trabajar doblando turnos y con menos periodos de descanso, lo que ha conllevado un importante agotamiento físico y también psicológico por ese tremendo desgaste que supone este continuo estrés, ansiedad y contacto permanente con el dolor, con el sufrimiento y con demasiada frecuencia también con la muerte. Con lo cual, un agradecimiento en letras mayúsculas también desde aquí, desde la cadena COPE Ferrol. Y por cierto, otra de las novedades importantes es que ya se están ultimando los trabajos para poder reabrir mañana miércoles a toda la ciudad la Plaza de Armas tras su remodelación. Hoy se están realizando trabajos de compactación de la tierra alrededor de los tilos y mañana ese vallado que recorre el perímetro podrá retirarse, según trasladó en la jornada de ayer el gobierno de Ángel Mato. Echamos un vistazo al tiempo también que nos espera de cara a las próximas horas. La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao nos ofrece esta información. Ahora tenemos cielos con nubes altas y una temperatura de 17 grados. No se descartan lluvias a partir aproximadamente de las 3 de la tarde. Así nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Bos días. Para hoy en Ferrol agardanse ceos anubrados con lluvias ocasionais. En canto ás temperaturas, unha mínima rexistrada hoxe en Ferrol de 13 graus foi máis alta que a noite pasada e para hoxe a máxima chegará aos 20. Os ventos soprarán do nordés moderados con intervalos fortes no mar. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, normalidad, se circula con fluidez en las carreteras de nuestras comarcas. En cuanto a los sucesos, un hombre resultó herido en la tarde de ayer tras recibir el impacto de una botella en la parte posterior de la cabeza. Un incidente que se produjo alrededor de las 8 menos 20 de la tarde aquí en la Plaza de España. En el mismo participaron varias personas que suelen ocupar este espacio, muchas de ellas con adicciones a sustancias estupefacientes y alcohol. Allí se desplazaron todas las dotaciones disponibles de la Policía Nacional y la Policía Local de Ferrol, además de una ambulancia que tuvo que trasladar al herido al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide. Los agentes de la comisaría han abierto una investigación para esclarecer este incidente.
Vehículos limpios y desinfectados. Autolavado Lava Tú. Abierto 24 horas. Limpieza total desde 20 euros con ozono y desinfectante. No salgas, aprovecha el servicio de recogida y entrega a domicilio. Lava Tú. En Rotonda Catabois, Ferrol. Síguenos en Facebook.
Eurolíder frente a las escaleras de Dolce Vita Odeón. Ahora patata gallega 20 kilos a 6,50 euros. Inmejorable. Eurolíder en la Gándara frente a Odeón y también en Marqués de Figueroa, Perlío Fene.
En Calzados Mara nunca hemos dejado de pensar en ti. Estamos ilusionados de volver a reencontrarnos, ofreciéndote el calzado más elegante, cómodo y fresco para esta temporada. Calzados Mara, en Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón. La moda más bonita para tus pies.
Herrera en COPE.
Y nos acercamos ahora a otro de los sectores que ayer, en el día 1 de la fase 1 de esta desescalada, también han podido volver a abrir sus puertas después de 2 meses cerrados. Se trata de los concesionarios. Nos acercamos ahora a Autos Ferrol, concesionario oficial SEAT, que está ubicado en el polígono de Agándara, para conocer un poco cuáles son las condiciones, los nuevos protocolos y las expectativas, sobre todo de este mercado, el del automovilismo, que en nuestro país supone el 11% del PIB. Nos atiende Carlos Rico, que es el director comercial de Autos Ferrol, concesionario SEAT, aquí en nuestra ciudad. Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, a partir de ahora, todas aquellas personas que deseen volver a vuestros concesionarios para utilizar las diferentes instalaciones, taller, hacer compras y demás, tienen que solicitar la cita previa. ¿Cuáles son las condiciones y el protocolo que tenéis activado desde la jornada de ayer?
Bueno, como tú bien dices, ayer comenzamos la jornada. Ahora mismo, pues que estamos dentro del protocolo, primero para solicitar cita previa, bueno, hemos habilitado unas páginas tanto en redes sociales como en la página propia de la concesión, en la cual el cliente nos llama y nos solicita la cita, ¿no? A partir de ahí, en esa llamada ya se informa del proceso que hemos adecuado, pues, para las nuevas normativas, sobre todo de cara a tanto a la seguridad de los clientes que nos vienen a visitar, que es totalmente nuestra prioridad, como nuestra propia seguridad, ¿no?
Carlos, por ejemplo, ¿eso de probar los coches será posible a partir de ahora?
Sí, será posible. Lo que el tema, que los dos coches ahora mismo se han desinfectado, cumpliendo los protocolos establecidos, incluso desinfección con máquina de ozono. El tema, cada vez que se prueba un coche, pues ese coche queda retenido en taller, se vuelve a desinfectar y se vuelve a poner para su prueba. Con eso queremos garantizar la seguridad de nuestros clientes, ¿no?
¿Qué sucede con las revisiones y con el área de talleres?
Mira, hemos adaptado los protocolos siguiendo las instrucciones. De entrada, como tú bien sabes, cualquier cliente que entre en nuestra concesión, tanto en el área de venta como de posventa, bueno, ya va a haber unas zonas que están perfectamente delimitadas, en el vial, en el suelo, podemos decirlo, en que tiene que mantener primero la distancia de 2 metros, ¿no? Solo podemos atender a una persona a la vez. Y tiene que entrar, pues claro, pues sus mascarillas y sus guantes. En el caso de que vengan sin ellas, pues nosotros se lo proporcionaremos, ¿no?
Como decía, un sector importantísimo para nuestro país, vuelta también a la fabricación de las fábricas de automóviles, ese sector que supone el 11% del Producto Interior Bruto Nacional, al que se le presupone, en principio, una caída de entre el 40% y el 50% durante este año 2020. ¿En cuánto estiman más o menos las pérdidas y cuáles son las expectativas para lo que queda de de año, Carlos?
Sí, mira, más o menos la situación que tú has dicho es esa, ¿no? Estimamos que un mercado el año pasado a cierre de aproximadamente 1.200.000 coches, se esperan unos cierres de 800.000 coches, ¿no? Con lo que tú bien dices que es unas pérdidas o pérdida de mercado de un 40%. Bien, es cierto que sobre todo esta pérdida influye mucho el canal Rentacar, ¿no? La Rentacar van a matricular muchísimos menos coches, por lo que esperamos que la caída real a particular sea menor, ¿no? Uh-huh. Expectativas, pues lo que te he comentado, todavía es un poco pronto para decirlo, pero sí, podemos hablar de esos datos, ¿no?
Carlos, ¿teníais algún coche a la espera de ser entregado? Porque también al anunciarse este estado de alarma también quedaron paralizadas las entregas de coches que habían sido vendidos porque tampoco se podían realizar matriculaciones, sí, ¿no?, durante este periodo.
Sí, nosotros nos ha quedado una cartera de varios vehículos que estamos empezando, hemos empezado ayer y ya hemos empezado a contactar con los clientes para empezar los procesos de matriculación.
Hasta que no se retome la movilidad al 100%, es decir, a finales de junio, cuando se espera que si todo va bien en nuestra comunidad, bueno, se reactive un poco esto de la movilidad, va a ser quizás un poco más complicado, ¿no?, animar las ventas.
Sí, va a ser mucho más difícil, también por el tema un poco pues de la expectativa de lo que va a pasar, intranquilidad de la gente, pero bueno, yo te puedo hablar de nuestra marca que hemos puesto unas campañas, y si me permite decirlo, sí, SEAT ha puesto toda la carne en el asador con tema de ofertas muy, muy agresivas, y también pues nosotros tenemos la esperanza de mantener el liderazgo en la zona de La Coruña, que somos líderes, con el retraso del nuevo SEAT Leo, que será nuestro buque insignia, que presentaremos pues no de forma presencial, pero sí haremos algún evento tipo online para dar a conocer este producto, porque esperamos pues tener grandes resultados.
Carlos, siempre se nos dice que el mejor momento para comprar un coche es a finales de año, ¿no?, cuando tenemos los máximos descuentos. Me imagino que ahora, después de este parón, también, como comentabas, los descuentos serán importantes.
Son muy, muy importantes. Hemos recibido unos comunicados, ya te digo, ayer los hemos incorporado, y hoy hemos recibido unas campañas de SEAT, que de hecho ya se han empezado a publicitar, que son descuentos que jamás hemos visto en la automoción, ¿vale? Uh-huh. No va a ser el diciembre, va a ser mucho más el diciembre, digamos que se ha adelantado, me parece.
Carlos, muchísima, muchísima suerte para ti y todos tus compañeros para volver a esa tan ansiada normalidad. Gracias por atendernos.
Gracias y un placer hablar con vosotros de nuevo. Un saludo.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es. Bralex Rotulación, soluciones para tu negocio. Mamparas de protección adaptadas a tus necesidades. Máscaras faciales, taller gráfico, letreros corporativos. Bralex Rotulación en Jubia, Narón. Estamos contigo.
Eurolíder, frente a las escaleras de Dolce Vita Odeón. Ahora patata gallega 20 kilos a 6,50 euros. Inmejorable. Eurolíder en La Gándara, frente a Odeón, y también en Marqués de Figueroa, Perlío Fene.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar en los próximos minutos hasta el concello de Ares, porque Ares, conjuntamente con otros 8 municipios de la Mancomunidad, ayer por la tarde celebraron una reunión telemática en la que acordaron hacer un llamamiento a algo que es muy necesario, perdón, en estos momentos, la responsabilidad de la ciudadanía en esta fase 1 que comenzamos ayer, día 11 de mayo, de retorno a la normalidad. ¿Qué piden? Pues piden que se cumplan las medidas establecidas por las autoridades para que no se malogre esa tendencia a la baja en los casos de COVID-19 que tenemos tanto en nuestra demarcación sanitaria como en el conjunto del Estado. Vamos a charlar con el alcalde de Ares, con Julio Iglesias Redondo, porque precisamente Ares es uno de estos municipios con segundas residencias. Y aquí hay algo importante a tener en cuenta. Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mucha segunda vivienda en su ayuntamiento, su municipio, han recordado algo que no todo el mundo conoce, y es que estas residencias no se pueden considerar domicilios, con lo cual hay restricciones. ¿Cuáles son?
Bueno, la verdad es que todas las normas que permiten pues los paseos y
y lo que es la práctica del deporte toma como referencia el domicilio. El domicilio es el lugar donde uno tiene su residencia habitual y en consecuencia, bueno, pues es ahí donde se toma esa referencia en la medida en que, lógicamente, bueno, pues la práctica deportiva pues no se puede salir efectivamente del municipio donde se tiene el domicilio y en los paseos, ¿no?, pues también efectivamente se toma como referencia pues un kilómetro de ese domicilio, ¿no? En consecuencia, bueno, pues la verdad es que hay un marasmo normativo que de alguna manera, bueno, pues también pues hay que clarificar y a veces es muy difícil y genera, pues lógicamente, bueno, pues situaciones que seguramente, bueno, pues muchas personas desconocen.
¿Cuáles son esas normas a tener en cuenta y cómo está actualmente la situación en Ares? Porque durante la jornada de ayer muchos ciudadanos han confirmado, dicen, yo me quedo en la fase cero debido, bueno, pues a la aglomeración de personas que se están produciendo en las terrazas, en los paseos. ¿Cómo está la situación actualmente en su ayuntamiento?
Bueno, la verdad es que cambió bastante, ¿no? Es decir, cuando se consideraba la normativa que era aplicable pues a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, tomando como referencia pues todo el municipio, pues lógicamente había que mantener unas franjas horarias que de alguna manera, bueno, pues organizaban pues esas salidas al determinar pues unas horas para la práctica del deporte, otras horas para el paseo, y sin embargo, bueno, pues efectivamente ahora se toma como referencia pues los núcleos y en consecuencia pues a veces no llegamos a 5.000 habitantes sin ningún núcleo, con lo que ya no hay franjas horarias más que para los niños, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues termina pues las salidas en cualquier momento y en consecuencia, como no hay franja para el deporte ni para el paseo, bueno, pues efectivamente pues podemos ver pues a veces, bueno, pues demasiados grupos de gente. Bueno, no hay en ese sentido de momento afortunadamente muchos problemas, pero sí es cierto que en momentos puntuales, bueno, pues la imagen es de total, bueno, pues por así decirlo, ¿no? Pues quizás se perdió muy pronto efectivamente el respeto al coronavirus y es efectivamente, pues eso, pues, de total despreocupación, ¿no? Parece que los más de 100 muertos diarios que nos lo recuerdan constantemente, que el virus aún está ahí, que esto está acechando, que esto por desgracia aún no terminó, pues no se corresponde efectivamente pues con las imágenes que estamos viendo, pero digo, no solo en Ares, ¿no?, sino efectivamente en muchísimos más sitios. Y en consecuencia, bueno, pues lógicamente estamos todos ahí pendientes de que efectivamente, bueno, pues la autodisciplina, la autorresponsabilidad va a ser mayor con los desplazamientos desde efectivamente la provincia para la segunda residencia, porque está claro que va a incrementar la población. Y la verdad es que es imposible pues ir a una desescalada, bueno, con la necesidad de tener un policía efectivamente en cada esquina, ¿no? Y eso todos sabemos que es imposible y que en estos momentos, pues bueno, pues es un tema que depende muchísimo más de nosotros que de cualquier, pues bueno, fuerza policial o de cualquier gobierno, sea municipal, estatal o autonómico, ¿no?
Usted durante los últimos días también se ha afanado en publicar diferentes bandos municipales para recordar esas condiciones de esta fase 1 de la desescalada, sobre todo para comercios y bares que ya pueden tener mantenida, bueno, pueden tener abiertas al 50% sus terrazas. ¿Cómo se ha dado esta circunstancia también en el Ayuntamiento de Ares? ¿Han sido muchos los que ayer nuevamente han vuelto a abrir sus puertas, alcalde?
No, la verdad es que también es cierto que con normas publicadas de un día para otro, pues es muy difícil que la gente esté preparada, ¿no? No estamos preparados, ni los ayuntamientos, que cuando sale efectivamente pues publicado el BOE tenemos que leerlo, tenemos que llegar, bueno, pues a una interpretación que no ofrezca dudas y que deseamos que sea la correcta y luego pues vemos que efectivamente luego hay otras declaraciones, bien de miembros del gobierno, o a lo largo de los días, que efectivamente, bueno, pues pueden cambiar, lógicamente, bueno, pues a alguna norma en una situación muy difícil, ¿no? Porque es imposible prever toda la casuística. Pero desde luego, si la publican de un día para otro, pues también es muy difícil de cumplirla de manera inmediata para poder, efectivamente, en el caso de los de los establecimientos de hostelería, pues tener ya al día siguiente las terrazas tal y como se refleja en la normativa que se pueden tener, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron muy pocos. La verdad es que hay muy pocas terrazas abiertas. Abrieron algunas y seguirán abriendo más según se vayan adaptando. Y en consecuencia, bueno, pues la verdad es que es una situación compleja, es una situación difícil por el control de los aforos y lo más importante, ¿no? Que del hostelero tampoco depende efectivamente esa distancia que la clientela tiene que mantener.
Claro.
Entonces, claro, es muy difícil, ¿no? Pues tener unos clientes que te sientan en la terraza y el hostelero, pues, tener que bueno,
controlar, claro.
Controlar,
sí,
y no llevar la atención, ¿no? A quien te para allí, efectivamente, para hacer un gasto. Es muy complejo.
Pues, Julio Iglesias, muchísimas gracias por acompañarnos. Así están las cosas en el municipio de Ares en esta fase 1 del desconfinamiento. Gracias por atendernos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
PC Útil, tu tienda de informática, te ofrece asesoramiento personalizado. En estas circunstancias tan difíciles te ofrecemos nuestros servicios. PC Útil, servicio técnico profesional para tu ordenador, portátil, tablet o móvil, basado en la formación y la experiencia. PC Útil, en Estrada da Gándara 44, Bajo Narón. Contáctanos en el 698-156-580 o en www.pc-util.com.
Grupo Imagina, en estos tiempos tan difíciles aportamos nuestro granito de arena. Envíanos por email, WhatsApp tus informes, proyectos o tareas escolares. Nosotros lo imprimimos y te lo llevamos a casa. Contáctanos en info@grupoimagina.com. Juntos podemos. Todo va a salir bien. Jane Goodall, con sede en el Congo, es habitualmente el lugar de trabajo de la ferrolana Rebeca Atencia. Sus objetivos son los de rescatar y salvar la vida de cientos de chimpancés, muchas veces retenidos en condiciones deplorables y que fomentan el tráfico ilegal. Una de las últimas intervenciones las han desarrollado en otro país, en Angola, con cuyo gobierno han estado en contacto para rescatar a Joana, a Riquita y a Tina, tres chimpancés hembras que vivían en horribles condiciones como mascotas ilegales al lado de un restaurante de Cabinda, en Angola. Rebeca Atencia, a quien el confinamiento por motivo de esta pandemia sanitaria ha acogido en Madrid, se desplazó varias veces el pasado año junto al resto del equipo del Instituto Jane Goodall hasta Cabinda para evaluar la salud de las chimpancés y prepararlas para su traslado. Hoy charlamos con esta ferrolana insigne. Rebeca, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente decir que estás en Madrid porque allí te ha acogido el confinamiento de esta pandemia. Imaginamos que echando de menos también el trabajo de campo que realizas en el Instituto Jane Goodall, ¿no?
Pues sí, realmente yo trabajo a caballo entre Madrid y, bueno, entre España y África. Y justamente me pilló aquí porque, claro, fue una cosa inesperada, ¿no? Que de repente cerraron todas las fronteras. En África, en Congo también están cerradas las fronteras. No hay aviones, me cancelaron el último avión y me quedé aquí. Y claro, yo echo muchísimo de menos pues el estar en África, ¿no? África te atrae tanto, o sea, te agarra tanto que luego lo echas de menos. Estar ahí, llevo ya aquí 2 meses y algo.
Casi tres ya. Rebeca, sí. Aún así, en el centro Chimpungan del Instituto Jane Goodall, que es referencia para la rehabilitación de chimpancés, siguen en marcha con sus procesos y con su trabajo, ¿no?
Claro, yo cuando estoy en Europa o en España trabajo a distancia, o sea, me comunico con todos los trabajadores. Tenemos equipos de trabajadores muy bien formados y en cada departamento hay, o sea, lo llevan muy bien y yo me comunico con ellos por medio de WhatsApp o internet. Por WhatsApp, Skype, emails, y funciona muy bien. Actualmente funciona muy bien porque ya hay internet en Congo, antes era muy complicado.
Vamos a hablar de lo que ha sucedido en Cabinda, en Angola, donde habéis rescatado a esas tres chimpancés hembras, a Joana, a Riquita y a Tina. ¿Cómo era la situación en la que estaban y cómo fue el proceso para sacar a estos animales de estas lamentables condiciones?
Pues se fue un proceso muy largo y muy complicado, ¿no? Estas chimpancés llevaban en cautividad, por ejemplo, Johanna y Riquita, más de 20 años, en unas condiciones horrorosas, ¿no? Una jaulita que la de Riquita era de un metro y un poquito por un metro, o sea, una cosa horrorosa y llenas de basura, muy muy mal. Y el problema es que pasaba es que ellas estaban allí y llevaban tantos años allí porque en Angola había mucha inestabilidad política, entonces tampoco se podía centrar en tratar estos temas, ¿no? Estaban en casa de un traficante de chimpancés, uh-huh. Y en Angola no hay centro de rescate. Entonces, al final, nos contactó hace 2 años el conservador de una reserva en Angola, y nos pidió, por favor, ayuda en este tema para intentar rescatarlas, ¿no? Que era ya el momento para hacerlo, pero fue muy complicado porque, claro, yo me tuve que ir allí y estar delante del traficante, ir a su casa y hacer todo el aspecto sanitario de los chimpancés, pero también tienes que estar cara a cara con el traficante, ¿no? Que le estás quitando esos chimpancés que él hace dinero con ellos.
Sí, sí, que tenía como atracción de su restaurante que tenía justo al lado. ¿Cómo es un poco la reacción? ¿Cómo se puede lidiar ahí para intentar convencer a estas personas que tratan como objetos a los animales de la necesidad de devolverles a su hábitat natural? Porque, bueno, pues el instituto en el que trabajas es el Centro de Rehabilitación del Congo, que se ha convertido en el más grande de África. ¿Cómo se convence un poco a la persona que trafica con estos animales para convertirlos en una absoluta y única atracción?
Pues lo que se hace es hacer mucha sensibilización a nivel nacional, ¿no? Para que todo el mundo también apoye eso, o sea, esté en contra del tráfico ilegal. Y nosotros lo que hacemos, trabajamos mucho con los gobiernos locales, porque tiene que ser el gobierno local el que realmente ponga las medidas y el que haga, se ponga de cara a cara con el traficante, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de que el conservador del que estaba hablando, Mesevisi, se llama, es una persona muy carismática y fue él el que se enfrentó, ¿no?, directamente al traficante y con nosotros, siempre protegiéndonos a nosotros, y explicó claramente cuál era la legislación, qué es lo que había que hacer. Y con los traficantes explicas, pero tienes que aplicar la ley, porque si no, van a volver, ya les da igual, ¿no? Entonces, y fue que se encargó ir con la policía y con toda la gente necesaria para aplicar la ley. Uh-huh. Fue algo muy eficaz realmente.
Este tipo de comercio ilícito, comentar que es la segunda causa de extinción de especies salvajes. ¿Cómo fue el traslado y cómo se recuperaron después estas 3 chimpancés? ¿Cómo las habéis rehabilitado en el instituto? ¿Qué cambios presentaban en su conducta y cómo se fueron integrando poco a poco en otros grupos?
Pues realmente el traslado fue eso mismo, muy complicado, y además que tuvo que ser, o sea, llegamos a Cabinda y pensábamos hacerlo el mismo día, ir y volver, pero fue imposible, no nos dejó el traficante, empezó a llamar por teléfono a una persona, a otra, y no nos dejaron, tuvimos que llamar a la ministra para que nos hiciese una carta especial. Bueno, fue muy complicado, pero en un momento que las pudimos coger, bueno, les tienes que anestesiar, porque para trasladar chimpancés son animales muy grandes y peligrosos. Les tienes que anestesiar para ponerlas en la caja de transporte, ¿no? Y luego las despiertas otra vez. Entonces, hacer toda esa operación delante de la persona que te odia, ¿no?, en ese momento, fue muy complicado. Entonces, con mucho estrés, ¿no? Mucho estrés, pero no puedes mostrarlo. Tienes que mostrar calma y tienes que estar muy claro con todos los movimientos que haces. Y luego, nada, conseguimos meterlas en las cajas, las metimos en los coches y nos fuimos hacia Congo. Y, claro, al llegar a la frontera de Congo, otra historia, porque es pasar una frontera de un país a otro y pasar un animal. Entonces, también, horas que estuvimos esperando hacer todos los papeles, que nos dejasen, no nos dejaban, muy complicado. Llegamos de noche al centro de rescate, e incluso le decía al resto de la gente, si queréis no vengáis, que es muy tarde, ya vamos solamente 2 personas, pero todo, fue como, formamos un equipo muy muy fuerte, ¿no? Y todos quisieron venir, venga, vamos a terminar la operación. Y luego, claro, son chimpancés que llevan tantos años, estaban separadas al principio ellas dos, llevan tantos años solas, sin contacto con otros chimpancés, en esas condiciones, que cuando llegaron al centro las tuvimos que tener en cuarentena una temporada, pero tenían comportamientos muy extraños, con miedos, con y no eran comportamientos realmente normales de chimpancés.
Bueno, lo importante es que ahora ya están adaptados a esa nueva normalidad. Rebeca Atencia, enhorabuena por tu trabajo, a llevar ese confinamiento en Madrid lo mejor posible, y gracias por comentarnos los detalles de esta operación de rescate aquí en los micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Muy amable.
Eurolíder frente a las escaleras de Dolce Vita Odeón. Ahora patata gallega 20 kilos a 6,50 euros. Inmejorable. Eurolíder en La Gándara frente a Odeón y también en Marqués de Figueroa, Perlío Fene.
Biocen, podología y fisioterapia. La Gándara, Narón. Teléfono 981-946330. Centro Biocen. Salud de pies a cabeza.
De Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don José Antonio López Calvo falleció a los 48 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su padre José María López Mera, su madre Isabel Calvo Castrillón, hermano Felipe, hermana política Rocío, sobrino Samuel, tíos, tíos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 6:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Pedroso a las 7:45, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Grupo Imagina, desde aquí intentamos ayudarte. Fabricamos tu mampara de protección Stop COVID-19 para tu local o negocio. También pantallas faciales. Contáctanos en info@grupoimagina.com. Juntos podemos. Todo va a salir bien. Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39, Afago, tu centro de día en Fene. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Qué tienes que hacer para opinar? 981-33-3105 o bien escribirnos un WhatsApp al WhatsApp Ciudadano de COPE Ferrol al 687-968291. Hay polémica en cuanto a los usos de las terrazas que se produjeron en el día de ayer, en cuanto a esos paseos masivos a diferentes puntos de nuestra comarca. ¿Qué opináis? ¿Estamos respetando las distancias de seguridad? ¿Lo estamos haciendo bien los aforos o estamos abusando de esta fase 1, de esta vuelta a la nueva normalidad? Aquí han descendido los casos activos en la demarcación sanitaria de Ferrol, 87 casos, que son 20 menos con respecto a la jornada de ayer, pero no y en ningún caso hay que bajar la guardia. Tres de esos casos están en el departamento más grave, en el departamento de la UCI, tres en hospitalización, tres menos que ayer, y también han bajado en 17 el número de personas que están con seguimiento telefónico médico en sus domicilios, hasta 81. Y también en cuanto a esa interpretación en las segundas residencias a las que ya se puede ir desde la jornada de ayer, pues bien, nos dicen desde la delegación del Gobierno, tras esa interpretación que hicieron los alcaldes de la mancomunidad de lo que se podía o no se podía hacer en las inmediaciones de estas segundas residencias, y rige un poco lo que se permite hacer en ese ayuntamiento, siempre respetando las franjas horarias, si es que las hay, y demás medidas de higiene y seguridad sanitaria. Lo que no se puede hacer, nos dicen, es decir, que uno va a la segunda residencia, que no se queda allí y que solo está utilizando esa excusa como una justificación para beneficiarse de las ventajas de ese sitio, como por ejemplo es el caso del Concello de Cabanas, que no tiene limitación horaria por tener menos de 5.000 habitantes. ¿Qué opináis? Vamos ya con la primera llamada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues no, no se está cumpliendo bien, ni somos respetuosos, ni tenemos conciencia de nada. Y voy a empezar. Los niños a lo mejor no tienen la culpa, quizás la tengan los padres. En el paseo de la Avenida del Mar te encuentras con pandillas de 10 y de 15 chavales, sin exagerar, ¿eh? De 10 y de 15 chavales en la parte de atrás del donde está el auditorio, y allí se juntan todas las tardes. Yo paso por allí caminando a partir de las 8:30 más o menos, y todos los días hay una pandilla entre 15, y no me quedo corto, ¿eh? Ahora, ayer fue algo inusual, porque tenían paquetitos de McDonald's, debía de abrir McDonald's, y estaban ahí todos con sus helados y toda la historia. En fin, no sé quién tiene la culpa. Ellos no tienen ninguna conciencia, deben de pensar que tienen un escudo que a ellos no les va a tocar. Ajá. Pero bueno, eso es una cosa que yo ya la llevo viendo desde que empezaron a permitir, desde que nos empezaron a permitir a salir a caminar a las 8 de la tarde. Y después otra cosa, el alcalde de Ares es socialista, y me acaba de sorprender, porque si eso lo llega a decir alguien del PP, lo estarían criticando, pero todo el mundo, o sea, todos los que son de izquierdas. Este señor acaba de decir una cosa tan clara, tan clara, tan clara, que creo que la pensamos todo el mundo, que es un caos lo que nos está haciendo este gobierno. No saben ni lo que nos van a mandar. Ahora sí, tenernos en casa es la primera oportunidad que van a tener, y sobre todo el de la coleta, que es lo que quiera hacer. Venga, muchas gracias.
Gracias, saludos. No se permiten reuniones de más de 10 personas en los domicilios, en la calle, y siempre, siempre, por favor, respetando esas medidas de seguridad, esas distancias interpersonales. ¿Qué opináis de cómo lo estamos haciendo en esta fase 1? ¿Estamos respetando o abusando de las nuevas normas? 981-33-3105.
Esto es un vaso de leche. Cuando el precio de la leche se pacta en un cartel por debajo de su valor, es el momento de actuar y decir basta. En Scariam estamos del lado del ganadero. Tienes hasta el 11 de julio para reclamar contra el cártel de la leche. Llámanos al 91-999-2299. Scariam, ganamos grandes causas.
Desde Ben y Lava comunicamos a todos nuestros clientes, dadas las circunstancias, que vuestra lavandería permanecerá abierta todos los días de 9 a 21 horas como servicio excepcional, con desinfección en cada lavado. Os rogamos máxima responsabilidad y que uséis los equipos existentes para vuestra protección. Hemos de estar más unidos que nunca. Solo 4 personas como máximo en el local. Ben y Lava, calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, Narón. Ben y Lava, síguenos en Facebook.
Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo quería exponer un caso, que vamos, que mi marido tiene que ir a dar radioterapia y tenemos que ir, desplazarnos a La Coruña. Me parece, la verdad, increíble. En estos tiempos, en el 2020, vamos, que hayan que desplazarse a La Coruña para dar una radioterapia, la verdad. Nadie se queja, nadie lo pide, nadie dice nada, no sé, pues supongo que todo el mundo estará de acuerdo con eso. Uh-huh. Si no, teníamos que protestar todos, porque en estos tiempos, hombre, en el hospital naval o donde sea, pero no tenerse que desplazar, ya bastante malo está uno, yeah. Y encima tener que ir y venir a La Coruña todos los días.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias por recordar este asunto. Gracias. Saludos.
Vale, muchas gracias.
Nos vamos al WhatsApp. Nos dice, buenas tardes. Al gobierno de España no le importan nada las personas mayores fallecidas. Así no tienen tantos gastos en pensiones. Descansen en paz todos ellos. Y otro oyente nos dice, pensé que la paga de 1.015 euros que daba el gobierno era para las personas que se quedasen sin trabajo con el tema del COVID-19, pero no tienen derecho. Son para los de antes de diciembre del 2019. Así que nuestros impuestos van a servir para una paga a un ocupa, por ejemplo, que tiene más derecho que uno que se haya quedado sin trabajo con esta pandemia. Sigamos votando al Partido Socialista. Eso nos dice otro oyente. Estamos en Usted Dirá. ¿Cómo estáis llevando esta fase 1? ¿Qué situaciones veis que no os acaban de convencer? ¿Lo estamos haciendo bien o mal? 981-33-3105.
Eurolíder, frente a las escaleras de Dolce Vita Odeón. Ahora patata gallega 20 kilos a 6,50 euros. Inmejorable. Eurolíder en La Gándara frente a Odeón y también en Marqués de Figueroa, Perlío Fene.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Por cierto, desde la Asociación de Vecinos de Carranza solicitan dos nuevas líneas de autobús, la reactivación de las mismas, ya que ayer se produjo, bueno, pues la reactivación del 80% de las líneas de autobuses. Concretamente piden el restablecimiento de la línea que sale de Canido a las 2 y pasa por Carranza a las 2:20 para llegar al Marcide a las 3:10, para dar ese servicio que consideran esencial para los trabajadores, por ejemplo, del Hospital Universitario de Ferrol. Y también consideran esencial que se recupere en cuanto antes la línea de las 6:15 de la mañana, que sale del barrio hacia Canido para los trabajadores de Navantia y también para el centro de la ciudad. Por cierto, desde la sede ferrolana de la Sociedad Galega de Historia Natural confirman algo, yo creo que mágico, la presencia de dos nidos de píllaras en las dunas. Es una población de aves prácticamente en extinción, con un fuerte declive en España, en buena parte por la competencia del uso de playas que comparte con los humanos. Han criado y la etapa de confinamiento las ha beneficiado. Quieren recordar desde esta entidad que las playas de Ferrolterra no se puede pasear con mascotas y tampoco donde crece la píllara, sobre todo. Por todo ello, piden la colaboración de las personas usuarias de playas para darle la oportunidad a esta especie fuertemente amenazada y también, a nuestro medio ambiente para que se siga recuperando. Gracias por estar al otro lado. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.